Bien, vamos a continuar con el estudio donde lo dejamos el lunes pasado, y este es el estudio número 27, y vamos a leer en el capítulo 5 y a partir de el versículo 10, Santiago 5:10, donde la palabra del Señor dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, vamos a dejar aquí la lectura y recordando brevemente, de manera muy sintética, el tema de la paciencia que estamos analizando y que se explicita en nuestras Biblias a partir del verso 7 de este capítulo 5. El contexto ya lo hemos analizado, hemos hablado de él varias veces. Es entre los que tienen muchas riquezas, acumulan muchas riquezas, y los que son pobres y tienen que vender, como seguramente, si Amós viviese en los tiempos que vivimos ahora, lo expresaría con palabras más contemporáneas: tienen que vender la fuerza de su trabajo. Pero hoy en día, en realidad, las cosas son tan tristes, como hemos escuchado en la oración de nuestros hermanos y hermanas, que lo que tienen que hipotecar es su misma vida. Como consecuencia de las injusticias que hay, sobre todo con los pobres en este mundo, surge la inquietud, el malestar, el disestar. Y termina habiendo, como poníamos de ejemplo en el libro de Eclesiastés, donde se nos habla de los oprimidos, en el lenguaje del capítulo 8 de Amós, exprimidos, y en Eclesiastés se dice que los oprimidos sufren, padecen y no tienen ayuda prácticamente de nadie. El abuso de esas circunstancias que dan lugar a la opresión es un caldo de cultivo clarísimo para generar la rebeldía contra esa situación por parte de los pobres. Y hay una cosa que a mí siempre me llegó al corazón de una manera muy directa respecto de la segunda venida del Señor, porque se invoca aquí el tener paciencia en relación a esa segunda venida. Quiere decir que el autor de esta carta está diciendo que los que cometen injusticias y abusos podrán hacerlo incluso durante el tiempo que viven en esta vida, pero más allá de esta vida tendrán que rendir cuentas al que es el Señor de señores. Y se le exigirán esas cuentas. En el libro de Isaías, en el capítulo 9 y también en el capítulo 11, se habla de la segunda venida del Señor. Y una de las cosas que se destaca es que cuando el Señor vuelva y establezca su reino de carácter universal y por otra parte irreversible, nunca más volverá a ocurrir en la historia lo que ha ocurrido en la historia de los seres humanos. La muerte de Cristo supone el superar el que nunca más los seres humanos volveremos a pretender nada menos que robarle a Dios su potestad. Se les ofreció que no morirían cuando hicieron su transgresión edénica en el Edén. Y que conocería muchas cosas que en aquel momento desconocía. Y que serían, traducen generalmente las Biblias, como Dios. Ya hemos matizado en muchas ocasiones que no es correcto el traducir ahí Dios en Génesis 3, sino que hay que traducir dioses. Y por una parte se les ofrecía algo que realmente era cierto que ocurriría, porque aumentarían su conocimiento de la realidad. Seréis como Dios, les dijo el diablo, sabiendo o conociendo el bien y el mal. Y desgraciadamente esa es nuestra tragedia, porque la caída supone un paso en el conocimiento de la realidad que ellos no tenían. Tenían conocimiento del bien por su relación con Dios, pero conciencia en el sentido de discriminar el bien del mal o el mal del bien, esa la adquirieron con la caída. Por lo tanto, desde el punto de vista de la conciencia, ampliaron el campo de la conciencia. Pero esta ampliación del campo de la conciencia es el que nos trae las aflicciones, los sentimientos de dolor y muchas cosas que alteran la paz en nuestra vida. Bueno, como esperanza a las injusticias, se les dice que tienen que tener paciencia. Y se ponen algunos ejemplos de personajes bíblicos que ejercieron esa paciencia en medio de un trato muy injusto por parte de sus contemporáneos, incluso por parte de su propia familia. Y el Señor recordó en alguna ocasión que algo que normalmente no tenemos en consideración, debiéramos de tenerla. Mi experiencia personal a lo largo de 50 años, teniendo ministerio de la palabra, intentando aprender lo mejor que he podido, lo que nos dice la revelación de Dios y la experiencia en la relación con las iglesias y hermanos de diversos países distintos del nuestro, es que hay una verdad. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que quien era la verdad nos hablase de verdades, aunque éstas sean dolorosas, yo creo que podemos entenderlo. Y él habló de que una persona que, siendo fiel a la revelación de Dios, proclama la verdad, podría ser despreciado por los seres más íntimos a los que está ligado y por los que ha llegado a ser una realidad, un ser humano en este mundo. Hasta el punto de llegar a decir una cosa tan fuerte como esta: los enemigos del hombre, y no se refiere al varón, sino al género humano, serán los de su propia casa. Como hombre, el Señor Jesucristo, como segundo Adán, pienso que él tuvo que sufrir mucho cuando en su propia vida lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que era su palabra y su revelación, se confirmó. Los de su casa no le trataron bien. Y intentaron, por todos los medios a su alcance, retirarlo de su ministerio. Prejuicios que tuvieron que afectar, y de hecho afectaron al Señor de manera muy seria. Yo sé que este es un tema delicado, pero yo he conocido tantos ejemplos de que los mayores enemigos pueden surgir en el seno de la propia familia y pueden dar lugar a sufrimientos muy serios. Esta es una de las realidades que se siguen cumpliendo hasta el día de hoy en las familias de creyentes, de cristianos. Hay una exhortación ante las injusticias a tener paciencia. Y se ponen ejemplos. Vamos a ir al verso 10 a ver si nos encontramos con el primero. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El término aflicción es un término que ya analizamos y es un término compuesto que expresa de una manera seria y muy profunda lo que es la aflicción que se puede sentir en determinadas circunstancias. Y se nos exhorta a tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia. Aquí para paciencia se emplea los mismos términos en el versículo 7 y en el versículo 8. Es el término macrotumias que ya analizamos el lunes pasado. Es una exhortación a tener un estado de ánimo grande desde el punto de vista afectivo y emocional, quizá con una buena predisposición a perdonar a aquellos que nos pueden infringir dolor o que nos pueden tratar de una manera injusta. Es un ejemplo los profetas. Profetas de diversas condiciones diferentes, o profetas que eran muy ricos, hombres de mucha riqueza. Abraham no solamente aparece en la Biblia como el padre de los creyentes en el sentido de que entendió y se verificó en su vida la justificación por la fe. Y pasó por sus aflicciones, incluso hizo que otros pasasen también por ellas. Hay profetas como Abraham. Abraham era profeta, Moisés era profeta, y todos los profetas que tenemos mencionados en el Antiguo Testamento, incluso aquellos que en algún momento, en lugar de hacer la voluntad de Dios, quisieron no realizarla y buscar otros caminos, y al final tuvieron que sujetarse a la voluntad de Dios y realizarla en contra de sus sentimientos. Pues son un ejemplo. ¿Y en qué son ejemplo los profetas de aflicción y de paciencia? Pues lo tenemos en el libro anterior a Hebreos, digo, anterior a Santiago, en Hebreos, y en el capítulo 11. habla de lo que se ha conocido como los héroes de la fe. No sé quién se ha inventado eso, porque en cierto sentido no hay ningún héroe de la fe. La fe es un don de Dios. Y cuando el creyente recibe ese don de Dios, funciona y puede hacer muchas cosas que sin fe no las podría hacer. Pero tanto como ser héroes, en el lenguaje habitual que solemos utilizar, creo que es sobrevalorar lo que una mujer o un varón de fe puede hacer, porque todo esto lo hicieron porque Dios actuaba en ellos, porque en su vida se dieron las circunstancias que se dieron en la vida del apóstol Pablo, cuando reconocía, escribiendo a los Gálatas, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que tenga que vivir de ahora en adelante, lo viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que cuando servimos al Señor y hacemos algo que puede tener un valor, y a eso se nos llama, a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, a ser testigos fieles, la gloria sigue siendo de Dios. Pero sin embargo, de los personajes que se habla en Hebreos 11 y de otros que no se habla, pero que son semejantes a los que se menciona aquí, dice de ellos que son un ejemplo de aflicción y de paciencia. Dice en el capítulo 11, versículo 33, por fe, no por sus méritos, sino por fe, que es la que movía sus actuaciones, por fe conquistaron reinos, el verso 33 del capítulo 11. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y el 36 dice, y otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, todos los personajes que se nombran allí, y hay de toda condición, desde personajes como Moisés, destinado a ser uno de los reyes más poderosos de esta tierra. Fue educado para ser faraón. Y en la época en que lo fue, el pueblo egipto era el imperio más poderoso que existía sobre esta tierra. Desde personajes de esta dimensión hasta personajes muy sencillos en otras esferas de la vida, o hasta personajes que nos chocaría, ¿no? Como estamos llenos de prejuicios, hay cosas que nos chocan, porque nunca se habla, nunca se dice, se guarda un silencio terrible. Se habla de una serie de mujeres que colaboraron con el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y que fueron muy útiles y que Dios utilizó de una manera muy especial, hasta el punto de que Jesús escoge a una mujer para que nada menos vaya y testifique de su resurrección a los apóstoles, que la había escogido de manera especial. Pero ¿cuántas veces se habla de otras personas? No se suele hacer, y no creo que haya ninguna mala intención en hacerlo, sino como que quizá los prejuicios inconscientemente en la genealogía del Señor Jesucristo que está explicitada en Mateo y en Lucas, se habla de una mujer muy importante para los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y esa mujer era una prostituta. Así que entre los antepasados de Jesús de Nazaret había una prostituta y había mujeres que habían, desde el punto de vista humano, se podría considerar que habían hecho justicia, pero la justicia es de Dios, no es de los hombres. Y eso en el Antiguo Testamento ya estaba también marcado. Que habían cometido algún asesinato. Aunque desde el punto de vista político y humano, justificaríamos, conociendo la historia, ese asesinato. Nosotros lo justificaríamos. Otra cosa es que seguramente Dios, si la utilizó, no fue para justificar lo que ella hizo, sino para demostrar que nadie podía burlar la justicia de Dios. Pero la historia de Rahab, la ramera, que no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, se jugó la vida porque ya tenía confianza en el Dios de los hebreos. Y se aseguró que su vida quedase fuera de todo peligro cuando las tropas de Israel tomasen la ciudad de Jericó. Bueno, pues como ejemplo de aflicción y de paciencia tenemos nada menos que a los profetas. Y dice el verso 11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Una traducción más sencilla es, y aquí tenemos por felices a los que sufren. Pero nosotros cuando sufrimos no lo vivimos así. No, cada uno vive las cosas de una manera muy idiosincrásica, muy personal. Algunos creyentes, mujeres o hombres, se desesperan cuando les aparece una enfermedad que puede conducirles a la muerte y preguntan a Dios por qué. Yo, dentro de todos los errores que he tenido a lo largo de mi vida y que sigo teniendo, y todos los fracasos, por eso necesitamos reunirnos, orar, estudiar su palabra, hay una cosa que yo tengo que agradecer al Señor, porque creo que solo puede ser una obra de Él en mí. Y es una cosa, por una parte, profunda, pero por otra parte sencilla. Yo nunca le pregunté a Dios por qué me pasaba lo que me estaba pasando. Eso no lo hice nunca. Y cuando a veces lo pienso en circunstancias que podría preguntar, es que no me funciona la mente. No me lo puedo plantear. Pero sin embargo entiendo que otros creyentes se lo planteen y se hagan esas preguntas. Y con eso no quiere decir que yo soy mejor que esas personas, que mi vida puede ser peor. Pero si realmente Dios vive en nosotros, el preguntar a Dios por qué tiene poco sentido. Si aceptamos la soberanía de Dios, otra cosa es que si tenemos sufrimiento, suframos, somos seres humanos. Pero se puede sufrir, y ahora vamos a ver enseguida a alguien que sufrió mucho, se puede sufrir, aceptar la voluntad de Dios o no aceptarla. Y el no aceptarla no significa que uno deje de ser creyente, sino que no la acepta y empieza a cuestionar a Dios por un sitio y por otro. Y ojalá que el Señor me siga dando ese pensamiento de nunca preguntarle por qué a mí ahora me tiene que pasar lo que sea. Por lo tanto, mérito no hay ninguno, porque yo no, para ese aspecto no tengo que hacer ningún esfuerzo. Para otros sí, pero para ese no. Dice, ejemplo para imitar a nosotros, si aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y a continuación habla de una persona que sufrió mucho. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí ya tenemos un problema muy importante. Todas las veces que se emplea en el verso 7, en el verso 8 y en el verso 10, la palabra paciencia, se emplea siempre el mismo término, macrotumias, un estado de ánimo amplio, abierto, generoso, que supone incluso aquellos que están exprimiendo nuestra vida, que nos están tratando como esclavos, los perdonamos. Verá, se nos habla de la paciencia de un personaje que es un personaje muy especial dentro de la Escritura, porque no pertenece al pueblo de Israel, es un gentil. Y el libro de Job es una obra tan magistral y tan majestuosa que ha sido calificada como una de las obras más importantes, si no la que más, de toda la historia de la humanidad. Igual que Cantares, es el cantar por excelencia. Y todo el mundo, con toda la cantidad de composiciones poéticas y de hombres y mujeres que han escrito en poesía, tanto creyentes como no, cosas extraordinarias, por encima de cualquiera, lo reconocen los que son creyentes y los que no lo son, está Cantar de los Cantares. No le pueden quitar la gloria que tiene desde, partiendo ya del punto de vista literario, al tipo de rima y de poesía hebrea que se utiliza, y a las verdades que por otra parte yo creo que contiene. Pero cuando se habla de Job, yo recuerdo que, bueno, hay un dicho popular, ¿no?, que tuvo que nacer de lo que en las iglesias, sobre todo en el catolicismo, pero en el protestantismo también, del siglo XVI para acá, los protestantes y los católicos y los ortodoxos griegos, por hablar de las tres denominaciones más grandes del cristianismo nominal, de Job, la gente que escucha predicaciones sobre este personaje, escuchan que era un santo. Era un santo. Un santo varón que tuvo una paciencia extraordinaria y que nunca se enfadó. Pues esto no es cierto. Esto no es cierto. Cuando aquí se dice, se habla de la paciencia de Job, se emplea un término completamente diferente de los demás términos para paciencia que tenemos en los versos que hace un momento hablaba yo de él. El término que se emplea para la paciencia de Job, sobre todo para los que pueden verlo en griego, es upomonen. Upomonen es un derivado de un verbo, del verbo upomeno, que significa aguantar a pie firme, sostener el ataque, aguantar, aceptar, soportar, sufrir. Todo esto se dio en Job, menos una de las traducciones posibles, porque no se pueden hacer más que las que yo he mencionado. ¿Aguantó a pie firme? Sí, hasta cierto punto. ¿Sostuvo el ataque? La confrontación dialéctica, nada menos que con Dios, por descontado. Esa es la historia del libro de Job. Aguantar. Soportar. No llevó muy bien los sufrimientos. Hay que tener en cuenta que fueron sufrimientos anímicos, mentales y físicos extraordinariamente serios. Y sufrir, sí, sufrió mucho. Ahora, esta paciencia si en nuestras Biblias hay un pequeño detalle en las que tienen referencias en el margen, que en el verso 11 da una referencia cuando dice aquí: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El término fin literalmente es la realización. ¿Qué quiere decir? Que en esa experiencia, como lo veo yo, y no hay que tener mucho cuidado con no dogmatizar, hay una realización en lo que es la historia de una tragedia. El libro de Job es la historia de una gran tragedia entre un creyente y su Dios. Es un drama, pero un drama serio. Hay otros libros en la escritura que también son dramas, pero este es el drama por antonomasia, por excelencia. Las referencias que da cuando habla de la paciencia de Job, pone Job 1, 21, 22:2-10. Es decir, si nosotros vamos al libro de Job, encontramos lo siguiente, que tiene nada menos que 42 versículos. Y la cita que se nos da sobre la paciencia de Job abarca solo el capítulo primero del libro de Job y el capítulo segundo. En el capítulo tercero las cosas cambian. En el capítulo primero se anuncia todas las desgracias que van pasando. En primer lugar, las Biblias ya tenían que cambiar, quizá alguna traducción ya la ha cambiado, la versión moderna es una versión muy antigua de la Biblia y que es muy difícil de conseguir porque editorialmente no es rentable y entonces no la editan, pero es la que traduce de manera más literal el Antiguo Testamento. Dice el versículo primero: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. La versión moderna traduce íntegro. Era este hombre perfecto, la versión moderna traduce íntegro, y recto, la traducción de la versión moderna es la correcta, es honrado. Luego, un varón íntegro y honrado, es bastante diferente de perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y le empiezan a pasar una serie de cosas que quizás sabemos: sus ganados, sus criados, ganados muy diferentes, todo esto va desapareciendo porque vienen enemigos, incluso con formación de escuadrones en plan de guerra, se llevan los animales, matan a los criados, luego después tiene varios hijos y tiene varias hijas que se dedican, démonos cuenta. Se dice perfecto, y mucha gente sigue pensando aquí que era un hombre perfecto y recto. Un hombre perfecto y recto, y sus hijos se dedicaban a orgías durante todo el año. Uno hacía unas fiestas que no se sabe lo que podían durar, invitaba a los demás hermanos y a las hermanas. Luego después el otro, siempre eran los varones los que hacían las fiestas. Y las hermanas eran invitadas a esas fiestas. Hasta que llega un día, hay una catástrofe en la casa donde están, y mueren sus hijos y sus hijas. Pero aparte de eso, él termina enfermando. Y la Biblia dice lo siguiente de este hombre: en todas esas experiencias y las consideraciones que Job hizo, dice, en todo esto, versículo 22 del capítulo 1, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Llega un momento en que su mujer se desespera, dice, ¿aún retienes tu integridad? En el capítulo 2, verso 9, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Enferma pasan seguramente varios meses, por lo que es el contenido del libro de Job, y aparecen los amigos que vienen a consolarle, tres más ancianos y uno más joven. Pero el capítulo 3 ya no es el Job que acepta la voluntad de Dios y la soberanía de Dios en su vida. En el capítulo 3 empiezan las primeras manifestaciones de confrontación dialéctica nada menos que con Dios. Y le ocurre algo que es importante. Dice un verso del capítulo 3. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es un personaje que tiene intuiciones que nacen desde lo más profundo de su corazón, a nivel inconsciente, de que algo va a pasar. Porque es un hombre que quiere redimir las transgresiones de sus hijos, que después de que hacen sus bacanales, él se levanta, seguramente madrugando muchísimo, como ocurría en esa época y quizá en sus circunstancias, y se postra delante de Dios para pedirle que perdone a los hijos, que son jóvenes, y que los jóvenes pues ya se sabe, ¿no? Estaban emancipadísimos, eran hijos de un terrateniente en esta tierra de los más grandes que ha habido, pero quiere redimirlos. Y Dios le tiene mucho que decir sobre este tema. Tiene muchas cosas que aprender. Tiene una concepción sobre sí mismo que no corresponde con ser perfecto y recto. Sí que tenía integridad, sí que era una persona honrada, pero claro, delante de Dios no era como él se veía. Dios leía más profundo. De tal manera que toda esa confrontación con Dios al final se da cuenta de que está equivocado. Dice, yo hablaba lo que no entendía. Por tanto, me arrepiento. Cambio de mente o de la manera de pensar. Pero tuvo que vivir todas esas circunstancias. Por tanto, esta paciencia de Job no es como la paciencia de los profetas. Y se le puede considerar como un profeta por lo que aporta. Pocas personas hay en la revelación de Dios que aporten cosas tan profundas, tan serias, existencialmente tan importantes, metafísicamente tan extraordinarias como este personaje. Pero a pesar de eso, estaba equivocado. Esta paciencia es otra cosa distinta. Es aguardar a pie firme, que lo hace, pero hasta el punto aguarda a pie firme que llega un momento que desafía a Dios a que se convierta en un hombre como él y venga y hablen a ver quién tiene razón, a ver por qué a él le tienen que pasar estas cosas. Pero se está olvidando de muchas cosas, se está olvidando de muchas cosas importantes. Sostiene el ataque porque él sostiene que Dios le está atacando, y es verdad, Dios le está atacando para que vea lo que no veía, para que entienda lo que no entendía. Bueno, se nos pone como ejemplo a Job, que es diferente del ejemplo de los profetas. Y entonces, como ya el tiempo ha pasado, pues vamos a dejarlo aquí y continuar.